Quien haya recorrido el departamento de Rocha por turismo o por trabajo, seguramente conoce y admira un paisaje muy particular de esa zona. ¿De qué hablo? De los palmares de Rocha. Un bosque de palmeras tan particular que, según dicen, es único en el mundo. Son miles de ejemplares de una especie de palmeras, el butiá, con cuyos frutos se elaboran algunos productos muy característicos. La caña con butiá o el licor de butiá, por ejemplo. Según informaba esta semana el matutino La Diaria, en los últimos años ha venido creciendo la preocupación en torno a estos palmares, ya que está disminuyendo el área en que se desarrolla este ecosistema. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo puede enfrentarse ese problema? Pero también, ¿cuál es el origen de estos palmares? Sobre estas preguntas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Mercedes Rivas, ingeniera agrónoma, doctora en agronomía por la Universidad de Pelotas en Brasil. Y fíjense ustedes, la tesis de su doctorado fue conservación y utilización sostenible de los palmares de butiá de Rocha, Uruguay. Por otra parte, es profesora agregada en recursos fitogenéticos y mejoramiento genético de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y cumple la mayor parte de sus horas en el Centro Universitario Regional Este, sede Rocha. Mercedes, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, muy buenos días.
En primer lugar, ¿se conoce con certeza el origen de estos palmares?
Bueno, lo que pasa es que hay como mucha fantasía acerca del tema del origen.
A eso iba.
En realidad debiéramos darlo como una especie más de nuestra flora. Digamos que en tiempos evolutivos, ya que estuvo siempre el palmar de Rocha desde que surgió la especie en el mundo, digamos, en su evolución.
Porque... Se habla de todo tipo de teorías al respecto, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se menciona indios que peregrinaban y en su camino iban dejando semillas o carozos de butiá, yatá y otras plantas de ese tipo.
Sí, puede ser que algún sector del palmar tenga origen en estas actividades, digamos, antrópicas de distribución de los frutos del butiá. Pero bueno, es impensable casi pensar que toda el área de distribución de esta especie, tanto en el sur de Brasil como Uruguay, se deba a ese tipo de actividad, ¿no?
Otra teoría asocia este ecosistema a la actividad de los pájaros, ¿no? Las migraciones de pájaros que traían las semillas y las iban regando en distintas zonas.
Sí. Pero bueno, eso debe ser bastante más difícil, porque trasladar un coquito de butiá, digamos, otro tipo de animales sí sabemos que los dispersan, como los zorros, por ejemplo, a través de su tracto digestivo. Pero yo esto de los pájaros no había escuchado en particular, tampoco parece muy probable.
¿Se conoce la antigüedad de estos palmares?
No, digamos, las palmeras fueron de las primeras especies con flor que aparecieron en la tierra.
Uh-huh.
Digamos, por lo que uno podría presuponer que tienen tiempos ya geológicos en que están en sobre la tierra, pero con nuestro país tan joven, en realidad lo único que tenemos es algún registro de los primeros viajeros que cuando tocaron tierras de Rocha hablan del palmeral que existía.
Usted habla de los primeros viajeros, o sea, ¿de qué siglo?
Y siglo XVI, XVII.
Y además de Rocha, en esta zona que estamos comentando, ¿qué otras partes del territorio tienen palmares como este?
No, los palmares están en Rocha, en dos áreas, alrededor de la ciudad de Castillos, Laguna Negra, y al norte de Rocha, en el entorno del pueblo San Luis. Después la especie, sí, se encuentran ejemplares también en 33, en Maldonado, en Cerro Largo, pero no formando las comunidades de palmares.
¿Qué es lo único? ¿Por qué se llama único a este ecosistema?
Bueno, una porque nosotros no somos ni una isla ni somos trópico, entonces es la butiá es de las pocas especies de palmeras que ocurre en climas más fríos, y es de la especie más austral de palmeras que existe en el mundo. O sea, uno asocia siempre el trópico y las palmeras. Entonces, el tener este tipo de ambiente en un país como Uruguay y en el sur del Uruguay, es un ambiente muy particular.
Uh-huh. Esa es una de las características propias de este fenómeno, entre comillas. Pero sí, también el volumen, la cantidad.
Sí, sí, porque ocupa un área, si uno lo mide en fotos aéreas que ocupa el palmar, de unas 70.000 hectáreas entre los dos palmares, tanto San Luis como Castillos.
¿Sabe que hoy de mañana, cuando anunciamos este tema, dimos pie a una enorme cantidad de mensajes de los oyentes?
Bueno, me alegro.
Interesó mucho. Y tengo aquí varios de ellos para ir repasando. Uno de los oyentes, Marcelo, dice: lo primero que me llama la atención es que se diga que los palmares de Rocha son únicos, ya que, a menos que se trate de otra variedad de palmeras, yo conozco otros palmares en una línea más o menos definida hacia Paraguay, yendo de Rocha hacia Salto y Paysandú, atravesando las provincias de Entre Ríos, Corrientes, bueno, siguen su camino hacia el norte.
No, pero esa es otra especie de palmera, que es la butiá yatay, la que le llamamos la yatay, que se distribuye en Uruguay, en Paysandú, sobre todo en el entorno de Quebracho.
Sí, son las que uno ve por la ruta 3, al costado de la ruta 3.
Y en Río Negro ahí también. Pero la mayoría de esta especie, claro, está para el lado de Entre Ríos, Corrientes, y llega a Paraguay. Pero lo que no existe es la famosa diagonal que una, tenemos hasta canciones muy bonitas que hablan de la diagonal que corta con palmeras desde Rocha hasta Paysandú. Eso, bueno, esa es parte de la leyenda, pero en realidad son dos especies diferentes.
Son dos especies diferentes.
Sí.
Pero también llama la atención la casualidad, ¿o no?
Ah, bueno, lo que pasa es que el género butiá es un género exclusivamente sudamericano, del cual hay como 14 especies distintas, y bueno, y en Uruguay tenemos 4 de estas especies de butiá, pero la de Rocha es la butiá odorata, nombre científico, la de Paysandú es butiá yatay, y bueno, las otras dos son butiá paraguayense, que está solo tenemos una población muy pequeñita en el Cerro Miriñaque, es una palmita enana, y la butiá alemanti, que está también en Rivera, Tacuarembó.
Podríamos seguir un rato hablando de los orígenes y de las distintas versiones al respecto. Uh-huh. Como usted mencionaba, hay canciones, hay poesía, hay un orgullo rochense, sí, por los palmares, ¿no?
Claro, digo, eso está representado además en toda la iconografía, desde el escudo de Rocha, el himno, la pintura, poesía, hay un tema de identidad con el palmar muy fuerte.
Y diría que hasta hay orgullos más locales todavía. Uno de los mensajes que llegaba hace un rato decía, el de Hugo, le voy a aclarar una cosa, los palmares son de Castillos.
Ah, sí. Claro, ellos se autodenominan los butiaceros.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué quiere decir butiaceros? ¿Solamente que están en una zona de butiás o que además están muy involucrados con esa vegetación y con su producción derivada?
Y no, están muy involucrados, digo, mucha gente, claro, ha nacido dentro del palmar, está todos los días en vínculo con el palmar, y bueno, eso da origen a desde el que solo, digamos, tiene ese aprecio por ese paisaje, por su terruño, a los que, digamos, también viven del palmar.
¿Se llega a vivir del palmar? ¿Da para tanto? ¿O es una producción complementaria?
En general es complementaria para pequeños productores que son en el entorno de 10 o 12 que de forma individual hacen productos, que son los que venden en la ruta los puestitos. Eso es una actividad claramente complementaria que nosotros hemos relevado, que andaría en el entorno de un 10, un 20% a lo mucho de los ingresos de la familia. Pero después tenemos también tres microempresas que se dedican, digamos, de forma un poco más desarrollada a producir productos de butiá. Y bueno, ahí significa un poco más, hay alguna empresa familiar que todo el sustento o gran parte del sustento proviene de estos productos.
Cuando hablamos de productos derivados del butiá, yo mencioné un par de ejemplos, ¿no? Uh-huh. La caña con butiá, el licor de butiá, pero hay más en realidad.
Hay muchos más ahora. El LATU ha trabajado conjuntamente en este proyecto. Y bueno, hay productos destacados. Yo recomiendo a todo el mundo, por ejemplo, que compre bombones con relleno de butiá.
Ah, esa sí que no la tenía.
Esa sí que es rico. salsas agridulces para acompañar, en vez de usar una salsa de ciruelas o de naranja, salsa agridulce de butiá. Hay vinagre, hay mermeladas, dulce de corte. También los bombones, no solo están los rellenos de pulpa de butiá, sino también los que se hacen con chocolate blanco y lo que la gente le llama la almendra, que son las semillas que están adentro del coquito, se usan como la almendra o las nueces.
Podríamos agregar también, creo que es de los más nuevos, de los productos derivados del butiá, el helado, ¿no?
Ah, también, sí.
Es una vedette en La Paloma, por ejemplo, en La Pedrera.
Ah, en La Pedrera.
Bueno, pero siguen llegando mensajes de todo tipo de los oyentes. Uh-huh. Algunos a propósito de las particularidades de la zona, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a propósito de los corrales de palmas,
sí,
que son característicos dentro de los palmares. ¿Qué se sabe? ¿Qué son?
Bueno, eso, claro, además de todo el tema de los productos del butiá y de toda la literatura y poesía, música, también tenemos, digamos, un patrimonio cultural, que son los corrales de palmas, que fueron construidos para controlar el ganado en la época colonial, y usaron el material que tenían disponible en la zona, como en otros lugares fueron de piedra. En la zona de Rocha se hicieron mediante trasplante de palmas butiá. Digamos, armaron los corrales de forma circular normalmente para encerrar el ganado. Y de esos corrales existen una veintena, no tengo un número exacto, hay otros colegas que están trabajando en ese tema. Y bueno, forman parte de todo el patrimonio del territorio del palmar, como a mí me gusta decirle, que no es solo la palma butiá, ¿no? Y estos corrales, algunos de ellos están más o menos conservados, pero muchos, o sea, hay palmas que se han ido muriendo, entonces es un registro histórico que podría estarse perdiendo y que también hay que conservar, que además le da valor si uno piensa en un territorio multifuncional, en el cual también el ecoturismo, el turismo histórico, cultural, se puede desarrollar.
¿Puede decirse que están en peligro de extinción?
Yo pienso que sí. La especie no, pero la comunidad del palmar sí. Porque los ejemplares son antiquísimos. Es difícil determinar en una especie como las palmeras la edad. No se puede hacer como en los árboles comunes, digamos, por los anillos de crecimiento, porque la palma no tiene. Pero mínimamente tienen que tener 300 años o más la mayoría de los ejemplares. Solo vemos jóvenes, ¿verdad?, en lugares como los bordes de la carretera, donde no hay pastoreo, o en algún lugar que queda aislado en un campo. Pero entonces tenemos individuos que se empiezan a morir, no sabemos cuándo, pero de a poco muere uno por aquí y otro por allá, y no están dejando descendencia. Entonces es un proceso que no sabemos cuánto puede llegar a durar, pero si no logramos que haya regeneración, que haya individuos nuevos, indudablemente se va a terminar el palmar.
¿Y por qué hay que intervenir? ¿No puede estar uno ante un proceso simplemente natural? ¿Ustedes tienen explicaciones sólidas a propósito de que hay fenómenos de algún modo generados por el hombre, que están que son los responsables de esto que está ocurriendo?
Y sí, eso es claro, porque cuando uno controla que no haya agricultura, o cuando se cierra un palmar a la ganadería, o sea, se saca el ganado, o se tiene un manejo de la ganadería diferente, los individuos jóvenes aparecen. O sea, no hay ningún problema con la germinación. O sea, plantitas, uno va al campo y encuentra miles de ellas, ya que nacieron, y es en el proceso ese de que esos bebés mueren por acción del hombre.
La conclusión comprobada entonces es que este peligro de extinción en el que se encuentran los palmares de Rocha se debe a la actividad agropecuaria.
Sí, a la forma en que se realiza, yo diría, porque, digamos, este es un fenómeno que desde hace más de 50 años se plantea reiteradamente. Lo que pasa es que cada año que pasa la situación es más grave, en realidad. En el cual el único, cuando yo empecé a trabajar en esto, como que el único planteo existente era, bueno, hay que sacar la ganadería y a los productores. Y bueno, y eso en realidad es inviable, aparte de ocasionar otro tipo de problemas ambientales, si eso ocurriera, digamos, en el imaginario, ¿no?
Uh-huh. Una anotación al pasar, estos palmares están implantados 100% en terrenos privados.
Sí, sí, sí. Entonces, primero, la exclusión de ganado, bueno, se puede hacer, o sea, la exclusión permanente, digamos, no entre más ningún animal a este potrero, por ejemplo. Se podría hacer en áreas relativamente mínimas, digamos, tratando de ser realista en la situación del país, ¿no? Y por otro lado, ahí va a ocurrir regeneración de palmeras, es cierto, pero va a ocurrir en el primer año, en el segundo que cerramos ese predio, ese potrero. Después del propio crecimiento de arbustivo que va a ocurrir ahí, porque vamos a perder el campo natural, que es otra de nuestras riquezas. Uh-huh. Lo vamos a llevar a hacer lo que llamamos un campo sucio, un arbustal, y después no va a haber nuevas generaciones de palmas.
Pero antes de seguir con alternativas, con mecanismos que podrían implementarse para preservar los palmares, me gustaría profundizar en las causas. Usted decía, el problema está en la forma como se desarrollan determinadas actividades agropecuarias ahí. Concretamente, yendo a la ganadería, ¿qué es lo que pasa con la ganadería?
Claro, los animales están todo el año pastoreando. Quizás alguna gente no se imagine lo que es una palmerita pequeña, pero es como que fuera un pastito más. Entonces, los animales, obviamente, con el bocado se llevan hoja de folia, las palmitas nuevas, los renuevos. Y no tienen, esos renuevos pueden llegar a rebrotar en ciertas condiciones, una vez, dos veces, pero finalmente las plantitas van muriendo. Sobre todo en ese sistema que común de pastoreo en el país, en que los animales no salen del potrero, no descansa el potrero, que sería muy bueno no solo por la palma, sino por el propio campo natural.
Eso es lo que ocurre con la ganadería. ¿Y con la agricultura?
Bueno, ahí la situación es mucho más grave, o sea, es más complicado de alguna manera, porque ahí ya no tenemos los hijitos, no están los renuevos en el campo, porque los coquitos difícilmente se logren instalar en medio de un cultivo. O sea, caen los frutos de la palmera, bueno, la pulpa se consume, se pudre y queda el coquito, ¿verdad? Uh-huh. Que es el que tiene adentro entre una y tres semillas. Ese coquito requiere encontrar un lugar en el campo donde poder instalarse, o sea, entrar en la tierra y quedar en un ambiente que le permita germinar. Eso en el campo natural normalmente ocurre sin problemas. Pero en un cultivo eso ya no ocurre, o sea, los coquitos no terminan germinando. Y bueno, y en un sistema como el del arroz, que es el predominante en el norte de Rocha, en San Luis, con la inundación del campo, también la mayoría de los coquitos se van con la corriente, digamos.
¿Esta zona, los palmares de Rocha, constituye un área protegida?
No. hay un decreto que, o sea, tenemos por un lado la ley forestal que dice que está prohibido la corta o el daño a las palmas existentes. Uh-huh. ¿Ah? Eso, digamos, por suerte lo tenemos en Uruguay desde la primer ley forestal del 39, porque, por ejemplo, en Brasil palmares de este tipo no estaban protegidos de ese modo y, bueno, quedan muy pocas ejemplares adultos de, sobre todo en el área de Santa Victoria do Palmar. Entonces, eso es una de las protecciones, pero que no asegura la regeneración del palmar, protege los adultos. Y luego hay un decreto general de para el área Laguna Negra, pero que en los hechos no tiene ninguna, no es bajado a tierra con ninguna práctica concreta.
¿Tampoco hay protección internacional, por ejemplo, de la UNESCO?
Bueno, están los palmares, están en la Reserva de Biosfera de Bañados del Este, pero, digamos, también, o sea, tenemos protecciones internacionales, pero que siguen protegiendo los ejemplares adultos, lo que tenemos, uh-huh. pero que no han llevado a una práctica concreta para que haya regeneración del palmar.
Uno de los oyentes dice con su mensaje, y aludiendo a lo que usted acaba de mencionar de la ley forestal, a las empresas forestales les exigen conservar las palmeras. ¿Por qué no se le exige lo mismo a los ganaderos o a los agricultores? Vamos a detenernos allí, si le parece, enseguida, cuando retomemos la entrevista. ¿Qué medidas podrían tomarse para cortar este riesgo? Esas medidas seguramente van a tener un costo. Sobre los palmares de Rocha, este lugar único en el mundo que corre peligro, es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con la ingeniera agrónoma Mercedes Rivas. Estamos interesados por saber qué es lo que pasa, por qué no se están reproduciendo. Usted señalaba claramente que la responsabilidad viene de determinada forma de hacer ganadería y determinada forma de hacer agricultura. Uh-huh. Allí están las causas. Y por lo tanto, a partir de ese diagnóstico, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que puede hacerse desde el Estado, por ejemplo?
Sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que soy de las que creo que es posible producir y conservar, que es un antagonismo que a veces no nos conduce a ningún lado. Entonces, toda la propuesta se basa en que siga habiendo, obviamente, productores y que vivan de esa producción y que a la vez podamos conservar la palma butiá y, bueno, y de paso nuestros campos naturales. La propuesta principal tiene que ver con un manejo de la ganadería diferente, que obviamente no puede, para que nadie malentienda esto, desarrollarse en todo un predio. Tiene que ir siendo como en áreas rotativas dentro del predio de un productor. Me refiero a que, como la propuesta implica excluir de ganado en el invierno, el resto del predio, digamos, tiene que lograr mantener esos animales en esa temporada. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien tiene 100 hectáreas de palmar. La idea es pedirle que, por ejemplo, 5 hectáreas de ese palmar los ingrese a un sistema de regeneración. Esas 5 hectáreas deberían estar excluidas de ganado en el invierno y el resto del año sí introducir ganado. En el palmar sí que no hay que pensar en tener ovejas, porque la oveja come hasta ras del suelo, o sea que ovejas no, pero dentro de lo que es ganado vacuno, con una carga media de ganado, puede perfectamente hacerse ganadería, digamos, de octubre a mayo.
¿Por qué la exclusión se propone para el invierno? ¿Qué ocurre en esa época del año?
Bueno, una es que es cuando en estos campos, y en general en el país, es donde hay más déficit de forraje en la temporada, digamos, más complicada para alimentar los animales. Entonces, obviamente, el animal va a estar más propenso a consumir los renuevos de butiá. Pero yo creo que lo principal es que son campos bajos, estos campos, digamos, ahora, por ejemplo, que llovió todos estos días, se encharcan mucho, se genera mucho barro, los animales arman con su pisoteo un gran barrial que destruye todo el tapiz natural, incluida los renuevos de Gutiá, que terminan destrozados y digamos, y en medio del barro. Y un tercer elemento es que en invierno los renuevos de Gutiá no rebrotan. En primavera, en verano, bueno, aceptan un mordiscón y tienen capacidad de sobrevivir a ese mordiscón, digamos.
Uh-huh. Eso que usted está proponiendo entonces es una forma alternativa de manejo en el caso de la ganadería.
Sí.
Y en el caso de la agricultura, ¿qué es lo que habría que corregir?
Bueno, ese es un tema que creo que tendría que estar... En el área de Castillos no era una preocupación importante hasta estos últimos años. O sea, no se estaba haciendo prácticamente agricultura o se hacía en muy pequeña escala. Pero bueno, con el boom agrícola... También estos suelos, que no son los más aptos, obviamente, para hacer agricultura, pero han ingresado ya se está haciendo soja, maíz, sorgo. Y yo creo que esto va a haber que, una con los planes de manejo que ahora se exigen para realizar agricultura, hay que revisar si realmente es un área para esta práctica, pero por, digamos, las... Después son otro tipo de medidas que tienen que ver con los planes de ordenamiento territorial del departamento de Rocha, las directrices departamentales, que bueno, se ha trabajado mucho en la costa, ahora se está trabajando en el área más agropecuaria, y esas directrices plantean el uso sostenible del palmar. Y bueno, se espera o se supone que cada departamento, que es donde tiene que ejercerse o ponerse en práctica la ley de ordenamiento territorial, pudiera eventualmente establecer áreas en las que no se haga agricultura. Pero es un tema más político de definiciones de ese tipo, ¿no?
Mire, en este preciso momento llega un mensaje, no es el primero que plantea lo que le voy a comentar, pero Gonzalo de Positos dice... Todas las medidas conservacionistas son posibles, uh-huh. Pero alguien debe hacerse cargo del lucro cesante de los productores.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cómo observa usted este aspecto?
Sí, no, obviamente, tiene, o sea, en la propuesta que yo estoy realizando, sea la creación de un área protegida o sea la creación de lo que aquí en Rocha está teniendo bastante interés, de un parque departamental. Y todas las medidas que se puedan poner en práctica deberían asumirlas la sociedad, porque si somos los uruguayos que queremos conservar el palmar, digamos, no le podemos exigir a cada productor individual que tenga ese costo, digamos. Los costos, de todas maneras, de realizar esta práctica no son costos para nada.
¿Usted ha hecho estimaciones?
Pocas, pero digamos que si fueran, a ver, yo tenía algunos numeritos por acá, si alguien que tiene 1000 hectáreas, un predio de 1000 hectáreas, que tiene 100 de palmar, 100 hectáreas de palmar, y ponemos este sistema un 5%, o sea, 50 hectáreas de las 1000 que tiene el productor, por ejemplo, si ese productor está haciendo cría, que es lo que predomina en esta zona, implicaría, por ejemplo, que la cría de 50 vaquillonas durante unos meses, que no es, o sea, esas 50 las tendría que el resto del campo sostener con alimento para sacarlas de allí, ¿no? Eso no es un tema tan costoso. Sumado a que luego, cuando vuelven a entrar al campo en la primavera, hay muchísimo pasto. Entonces, en realidad, es un tema de cómo trasladar el forraje desde ese crecimiento hacia la primavera. Entonces, esto se puede suplir con praderas artificiales, con heno, con silo, con raciones... y no serían números espectaculares, digamos, los que el país podría afrontar para hacer esto.
Ingeniera Rivas, para terminar, ¿dónde se está discutiendo este tema y sobre todo las alternativas, las soluciones?
Bueno, se está discutiendo todavía poco, esto, esta entrevista realmente creo que viene muy bien por la, por digamos la audiencia que tiene el programa. Se ha presentado, o sea, se ha hecho acá un, se están haciendo talleres y seminarios en Rocha, más con dirigido a los actores locales. Y bueno, y la propuesta va para la Intendencia Municipal de Rocha, que en el marco del, del Plan de Ordenamiento Territorial lo considere. También se va a presentar en la Mesa Departamental de Rocha, que reúne a todas las instituciones del agro, y en el SNAP, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero evidentemente esto requiere de que los actores, digamos, que tienen capacidad de toma de decisión, digamos, se pongan en campaña con este tema y logremos llegar a una propuesta en la cual nosotros podemos colaborar en la comprensión del tema, en el ajuste, en tratar de que los productores no sientan que esto es una propuesta para molestarlos o para que ellos no produzcan, pero obviamente requiere de la intervención de actores del Estado, eso sin duda, de actores con capacidad de decisión.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con la ingeniera agrónoma Mercedes Rivas, doctora en agronomía, cuya tesis de doctorado fue precisamente conservación y utilización sostenible de los palmares de Utiá de Rocha, Uruguay. ¿Le dicen Meche usted?
Sí.
Se lo pregunto porque uno de nuestros oyentes, Esteban, manda un mensaje muy cortito que dice: Mechi, gracias por la clase. Bueno, ha sido un gusto conversar esta mañana. Dejamos el tema abierto y lo retomamos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.